Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se incorporan a esta hora después del deporte y antes también del deporte, porque a las 8:30, ya lo saben, a las 8:30 de la tarde tenemos fútbol, tenemos Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Braga, en Portugal, a partir de las 9, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, de la Liga de Campeones, con problemas, por cierto, para que algunos aficionados lleguen al partido en Portugal. De lo que llovía y del viento que hacía, ha habido vuelos que no han podido aterrizar y han tenido que ser desviados hasta Faro, que está a nada menos, escuchen, que a 600 kilómetros de donde juega el Real Madrid. Así que han tenido que correr y correr mucho, además, para llegar al fútbol, y algunos ni por esas van a llegar a ver el partido. Los del Enfoque volvemos a las 11 para analizar todo lo que ha pasado hoy, porque ha sido bastante lo que ha pasado en este martes, en este 24 de octubre, 21 días después, 3 semanas después de las elecciones, que llegaron tras una campaña en la que por primera vez en democracia dos partidos se presentaban con intención de gobernar en coalición y no en solitario. Así lo anunciaron a bombo y platillo durante la campaña electoral. Pues después de todo esto, por fin tenemos acuerdo.
Me pinchan y no sangro, que estoy espeluznado, porque la noticia que hemos recibido esta mañana, la verdad es que la piel de gallina, porque quién iba a suponer que el presidente del gobierno en funciones y la vicepresidenta del gobierno en funciones iban a llegar a un acuerdo para poder formar, en su caso, un gobierno si tuvieran la mayoría para la investidura. Por tanto, yo creo que es una noticia para en las rotativas.
Para en las rotativas, la sorna habitual del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hoy le viene como un guante al asunto. Después de mucho vender una negociación que estaba bastante más encarrilada de lo que nos querían hacer creer, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han anunciado un acuerdo de gobierno para los próximos 4 años, si es que consiguen, eso sí, que haya investidura, para la que, por cierto, todavía no tenemos fecha, aunque apunten ustedes la segunda semana de noviembre. Con mucho bombo, en un acto en el que han estado presentes muchos, casi todos los ministros del gobierno, se ha celebrado en el Museo Reina Sofía, han anunciado las líneas maestras de un acuerdo que, lo cierto es que, de trascendental, trascendental, tiene más bien poco. No tienen ustedes más que ver cómo llevamos los periodistas titulando toda la mañana. La medida estrella, si es que hay una medida estrella, es la reducción de la jornada laboral, que pasará de 40 horas semanales a 37 y media. Medida estrella a la que ha dedicado 0 segundos de su intervención el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y unos pocos más, Yolanda Díaz, pero tampoco crean que le ha dedicado demasiado tiempo. 2 horas y media a la semana de menos trabajo para 12 millones de españoles, para los trabajadores del sector privado. Media hora menos al día de trabajo, ¿para qué, vicepresidenta?
Para ganar tiempo de vida.
Media hora de tiempo de vida cada día de los que estemos trabajando. No está mal. También se incluyen medidas como ampliar el permiso de paternidad hasta 20 semanas, ahora está en 16, endurecer los despidos, seguir subiendo el salario mínimo hasta alcanzar, dicen, el 60% del salario medio en nuestro país, o reducir las listas de espera en la sanidad pública, derogar la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza en los papeles. Ya se intentó esto, por cierto, pero no salió adelante por el rechazo de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. También, por cierto, han asegurado que garantizarán el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de los órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, que lleva mucho tiempo, como bien saben ustedes, más de 5 años sin renovarse. Claro, mensaje, sin duda, al Partido Popular. En definitiva, una batería de medidas que, por mucha venta que hayan tenido, lo cierto es que estrella, estrella, tampoco son. Y es que este acuerdo nace, pero nace completamente condicionado a un grupo, que es Junts, a un hombre, que es Carles Puigdemont, y a una medida, que esa sí que sería de calado: la amnistía para los implicados en el proceso separatista ilegal de Cataluña. Pero de eso, entre abrazos, sonrisas, promesas y elogios y gestos de cariño...
Querida Yolanda.
Querido Pedro.
De eso, de la amnistía, ni pío, que diría aquel. Ni de la amnistía ni de nada se ha podido preguntar, porque en un acto de tanta pompa los periodistas no han podido hacerlo, no han podido preguntar a los protagonistas. Y tampoco han podido preguntar antes por el acuerdo en el Consejo de Ministros, porque la ministra portavoz en funciones, que es Isabel Rodríguez, ha dicho que se remitía al acto de después, pero ya les digo que en el acto de después no ha habido preguntas. Yolanda Díaz sí que ha hablado del futuro, ha intervenido primero y se ve que, por no repetirse, Pedro Sánchez, que ha hablado después, ha hablado del pasado. Pero no solo del pasado reciente, para sacar pecho de la gestión de los últimos años, de los 5 que lleva en el Palacio de la Moncloa, que también el presidente del Gobierno se ha remontado mucho más allá, para decir que cuando él llegó a la presidencia del Gobierno, España por fin vio la luz.
Tras una década de una respuesta fallida a una crisis financiera, con una receta neoliberal que causó tanto sufrimiento y tanta desazón y desafección a la sociedad española, con crispación, con recortes en el estado del bienestar, con corrupción sistémica, con precariedad laboral, con devaluación salarial, con retroceso medioambiental, en definitiva, un largo etcétera, todo en negativo, nuestro país volvió a mirar al futuro con ambición y con esperanza.
Y con esperanza. Suele repetir el presidente del Gobierno eso de que tras una década oscura, cuando él llegó, todo cambió en España. Y está en su derecho completamente de opinarlo. Pero alguien debería recordar a Pedro Sánchez que 10 años, justo una década antes de que él llegara a Moncloa, es decir, en 2008, estaba ganando las elecciones con mayoría absoluta José Luis Rodríguez Zapatero, que gestionó también la crisis económica de la que habla el presidente hasta el año 2011, que dimitió. Pero bueno, eso es otra historia. Detalles aparte, a Pedro y a Yolanda les toca ahora negociar, y les toca negociar bastante, en especial, ya les digo, con Carles Puigdemont, cuyas bases, o acólitos, o Generalitat Paralela, que lo llama hoy el diario El País, o Consell de la República, que es el nombre oficial de un organismo que nadie sabe muy bien para qué sirve, ha votado en las últimas horas y hemos conocido el resultado. Se les preguntaba a los inscritos si querían que Junts facilite una investidura de Pedro Sánchez y el 75% de los que han votado han dicho que no quieren facilitar una investidura a Pedro Sánchez, aunque es cierto que parece que ya ni los suyos le siguen demasiado a Puigdemont, porque han votado menos de un 5% de los que estaban llamados a hacerlo, unas 4.000 personas. También va a consultar a sus bases el Partido Socialista, aunque eso sí, sin preguntar por la clave de la investidura, la condición sine qua non que puede hacer a Sánchez presidente del Gobierno de nuevo. Noelia Ontoria.
El Partido Socialista va a someter ahora el pacto al escrutinio de su militancia, evitándoles, eso sí, pronunciarse sobre una posible ley de amnistía, porque ni siquiera se nombra en el acuerdo de gobierno. Los socialistas se guardan así las espaldas por si al final las negociaciones con Junts no fructifican, aunque en Ferraz son optimistas por la discreción con la que se conducen los de Puigdemont. Ellos también mantienen el silencio mientras planean ahora los siguientes pasos para cerrar definitivamente los acuerdos. O ir anunciando uno a uno los pactos con los grupos parlamentarios y esperar a que Junts se decida, o hacerlo todo de golpe. El PNV advertía hoy que queda mucha tela que cortar tras recelar del pacto entre el PSOE y Sumar por una posible invasión de competencias. El voto del BNG y el de Coalición Canaria se sigue negociando junto al traspaso de Rodalíes que piden los de Esquerra. Los únicos votos que se dan por descontados son los de Bildu. La alegría hoy de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es un chute de optimismo de consumo interno, pero la investidura aún está en el aire.
Pues así está la negociación, así está la aritmética parlamentaria para que Pedro Sánchez pueda volver a ser presidente del Gobierno tras una investidura. Consulta del Partido Socialista, consulta con escaso seguimiento de Carles Puigdemont, más o menos como en las preguntas internas de Podemos, que aún no ha preguntado a sus bases lo que quieren que hagan sus 5 diputados, pero que igual tarda un poco en hacerlo, quién sabe. Es cierto que damos por hecho que no van a romper la disciplina de voto de su grupo, que es Sumar, porque varios miles de euros tienen la culpa. Pero están levantando mucho la voz en los últimos días los morados. Hoy, para empezar, aseguran que no conocían nada del acuerdo. Y es más, piden sillones. Ahí es donde quieren llegar, a la moqueta, al despacho, a la cartera de un ministerio. Quieren tener ministerios y ya no lo ocultan, no lo esconden, porque pese a que casi siempre los líderes nos dicen que lo importante no es el quién, sino el qué, hoy los morados dan la vuelta a ese mantra. Y ahora parece que sí que importa quién gestiona. Es lo que de verdad importa. Quién gestiona y no qué gestiona. Quién manda y no qué es lo que manda esa persona. Una cosa más, vamos de nuevo hasta el Salón de Actos de Telemadrid, donde se presenta hasta ahora la nueva edición del Máster en Gestión de Televisión de Radio Televisión Madrid. Javi Hernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Un acto que acaba de terminar entre aplausos, donde el último en hablar ha sido Joaquín Goyache. Ha hablado de las fake news, de que esta casa habla de la verdad y que es una tercera edición donde 6 alumnas van a aprender muchísimo. El objetivo del máster, ayudar a comprender el mundo de la televisión desde una perspectiva práctica. Nosotros, que hemos indagado más, hemos preguntado a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, qué recursos y apoyo ofrecen para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el programa.
El éxito está garantizado porque van a poner en práctica los conocimientos que van a ir adquiriendo. Es decir, lo bueno es que van a poner las manos sobre la materia, ¿no? Trabajando al lado de grandes profesionales, no solo de teóricos que solo están en la academia, sino de profesionales que están al día en la punta de lanza de lo que es la gestión de la televisión.
Para los futuros profesionales de esta casa, le hemos preguntado qué esperan aprender aquí que no lo haya hecho ya en la universidad. Hablamos con Selena.
Me gustaría aprender y reforzar el conocimiento delante de cámaras y sobre todo aprender a comunicar y a expresarme mejor en este medio tan bonito. Y bueno, también espero ampliar la red de contactos para el día de mañana salir reforzada de aquí y aprender mi andadura profesional.
Un máster que dura 9 meses y forma a los futuros profesionales de esta casa.
Hay más noticias en este día, en este martes 24 de octubre, que repasamos a las 8 y 12 minutos de la tarde en titulares con Sergio Rodríguez. Explosión de gas en Madrid.
Los bomberos han conseguido ya extinguir el incendio provocado por una explosión en una tubería de la calle Ramiro de Maeztu de Madrid, en la zona de Ciudad Universitaria, que ha obligado a desalojar a 2 colegios mayores. No ha habido heridos.
Nueva aplicación para pedir cita sanitaria.
Está integrada en la tarjeta sanitaria virtual y permitirá solicitar citas médicas desde cualquier dispositivo móvil, ofreciendo al usuario una navegación más ágil, intuitiva y completa y una oferta de horarios disponibles más precisa.
Vecinos en contra del parking del Bernabéu.
Han presentado una denuncia que ha sido admitida a trámite contra el ayuntamiento por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de 2 aparcamientos y un túnel junto al estadio. El alcalde Almeida asegura que está correctamente realizado y que se respeta escrupulosamente la ley.
Día mundial contra el cambio climático.
Septiembre fue el mes más caluroso en 174 años de registros y hay una probabilidad superior al 99% de que 2023 sea el año más caluroso nunca registrado, según el Observatorio Europeo Copernicus. La temperatura de la superficie de los océanos subió 20,96 grados en julio.
Y el mundo que pierde 100 millones de hectáreas de tierras productivas al año.
Entre 2015 y 2019, lo que equivale a 2 veces el tamaño de Groenlandia. Este fenómeno se acelera en África, Asia y América Latina, según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, elaborado con informes nacionales de 126 países.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero se ha producido en la salida de la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y también en la M50 en el Cañaveral en sentido a esta autovía de Barcelona. Al margen de esto, seguimos pendientes de tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y el pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía está lloviendo en algunos puntos orientales de la comunidad. Hemos tenido esas precipitaciones, un frente no muy activo, como mucho nos ha dejado poco más de un par de litros en algunos puntos de la sierra y en el resto también valores poco significativos. De cara a mañana esperamos menos precipitación incluso. Vamos a tener una jornada, eso sí, nubosa, con posibilidad de nieblas en el arranque del día, más probables en la sierra, pero se pueden dar en cualquier punto. Y esa nubosidad va a ser más compacta en el entorno del sistema central, es más probable que deje algunas precipitaciones débiles en cualquier caso allí. También se puede dar algún chubasco, más probable cuanto más hacia el norte de la comunidad, pero eso, de forma dispersa sí que puede caer algo de precipitación, aunque mañana va a ser un día de más nubes que lluvia. Y las temperaturas, hoy muy parecidas a las de ayer, como mucho hemos rondado los 14 grados en general, 14, 15 grados. De cara a mañana tenemos subida, rondaremos los 17, por ejemplo, en la capital. Y mañana vamos a tener también incremento de la fuerza del viento durante la tarde, segunda mitad de la jornada, con algunas rachas significativas. De cara al jueves, vamos adelantando ya que tendremos precipitaciones más generosas y también viento intenso, ¿eh? Va a ser un día complicado a nivel meteorológico.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 15 minutos de la tarde de este martes. El Enfoque Onda Madrid, un momento.
Hoy regresa el sonido de la Champions. El Real Madrid, invicto en Europa, visita Braga en busca de su tercera victoria consecutiva en el grupo. Desde las 8:30 te lo contamos en Onda Madrid, la mejor competición de clubes del mundo.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barcos reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus, experience amazing.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis. Porque Madrid es de chocolate.
De lunes a viernes, el enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos de la tarde, intercambiamos como siempre noticias a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, hoy con Inés Verdejo. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
María, habéis tenido las jornadas del medio ambiente y sostenibilidad.
Efectivamente, hoy hemos celebrado la segunda de esas dos jornadas. Empezaron ayer y hoy hemos terminado con la clausura de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Y hemos hablado, entre otras muchas cosas, hoy de recogida de residuos y movilidad sostenible, todo junto, relacionado, del impacto de la recogida de residuos sobre la movilidad de la ciudad de Madrid, que no es poca, porque tenemos un volumen enorme. Solo en la ciudad de Madrid conviven 320.000 contenedores y 300 camiones circulan las 24 horas del día en turnos de mañana, tarde y noche. O sea que os podéis imaginar el impacto que esto puede tener. Por ello nos han estado explicando lo que puede traer de beneficioso el aplicar nuevas tecnologías e incluso inteligencia artificial a estos contenedores. Por ejemplo, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un futuro que no está tan lejos, en el que sea el propio contenedor, gracias a unos chips instalados en los contenedores, el que avise al camión de que tiene que ir a recoger porque está lleno. Uh-huh. Eso supondrá una eficiencia porque podrán calcular las rutas que realmente se necesite cubrir, vaciar esos contenedores que realmente están llenos y no los que están a medias, por ejemplo.
Qué bueno.
Y luego también nos han estado explicando, bueno, pues que hay que tener en cuenta el volumen. Esto nos ha pasado, yo creo que a todos, el llegar a depositar o la bolsa de resto o la bolsa de los envases y que esté lleno y no podamos. incluso la de papel o cartón, y tengamos que depositarlo alrededor. Bueno, pues esto es nefasto, porque aparte de que puede ser un problema de salubridad dejarlo ahí, es un problema también de seguridad vial, porque tienen que bajar y cogerlo a mano, cuando la mayor parte de estos camiones de recogida ya tienen carga lateral o incluso carga vertical. O en algunos casos todavía está la carga trasera, pero bueno, se intenta que sea carga vertical o carga lateral, como os decía. Y luego también hablamos de los camiones, porque ese ruido tan molesto, sobre todo cuando hay tanto silencio por las noches, ¿no? Y de repente oyes el camión de la basura y dices, ahí está. Bueno, pues hay unos camiones que son además 100% eléctricos, que no suenan nada, lo hemos comprobado, no suena absolutamente nada. O sea, creo que se registraban 50 y tantos decibelios, según hemos podido ver. Bueno, pues de esto y de muchas cosas más, de barredoras, recolectores, elevadores manuales, hidráulicos y eléctricos, barredoras y recolectores, por supuesto, eco o cero. O sea, absolutamente eficientes. De todo esto hemos hablado porque Madrid en esto ya es pionera.
Pues una nueva edición de las Jornadas de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible que organizáis en Madrid Diario. Ha estado la presidenta Ayuso, nos decías, ha estado también Caravante. ¿Quién más se ha pasado por ahí estos dos días?
Pues ha estado Carlos Novillo también, el consejero de Medio Ambiente, como sabéis, que además él sabe mucho del tema porque, como sabéis, él ha sido bombero, es bombero.
Sí.
Entonces le ha tocado muy de cerca pues protegernos del fuego y estaba muy implicado también porque nos decía, esto lo hemos dado nosotros, pero también lo habéis contado vosotros. Ha sido un año estupendo en incendios. Muy bien, vamos a alegrarnos, pero ojo, que eso supone que el año que viene hay más combustible para quemar. Entonces, claro, vamos a alegrarnos de manera contenida y a pensar qué vamos a hacer. Bueno, pues, como os digo, hemos hablado de esto y de muchísimas más cosas.
Enhorabuena, María, por la parte
Muchas
que te
gracias.
Toca. Por esta nueva edición de las jornadas. Inés, hablaba María de camiones. ¿Los transportistas van a protestar la semana que viene en Madrid?
El lunes, sí. Son los transportistas de mercancías y de viajeros. Además, también los vehículos de mudanzas. Como te decía, el lunes que viene, el 30, realizarán una marcha lenta a modo de protesta por la prohibición de entrar en la zona centro de Madrid, de la capital, a partir del próximo 1 de enero, que ya es cuando se vetará la entrada de estos vehículos con distintivo B. Hoy han anunciado esta marcha para pedir al ayuntamiento una moratoria de 3 años hasta el 31 de diciembre de 2026 con el objetivo de que el ayuntamiento permita el acceso a estos vehículos profesionales para una medida que se va a debatir además en el pleno del ayuntamiento del próximo lunes. Por el momento, sin saber lo que sucederá, a partir de 2024 no podrán acceder ni vehículos ligeros, o sea, las furgonetas, de hasta 3,5 toneladas. Según estos transportistas, a partir de esta fecha, prácticamente el 70% de la flota actual de distribución urbana no podrá realizar su trabajo en el centro de Madrid porque son el 70% de ellos no cuentan con el distintivo habilitado. Esta restricción, explican los transportistas, será aún más grave para los profesionales de las mudanzas porque aseguran que el porcentaje de la flota que no cumple con los distintivos supera el 80%. Los transportistas alegan que han vivido en los últimos años una situación económica muy difícil, sobre todo por el precio de los carburantes, que les ha dejado sin capacidad de inversión pues para renovarse. Entonces denuncian la falta de infraestructura asociada y la falta de puntos de recarga eléctricos también en la capital. Por esto, el sector advierte que si mantiene el calendario actual al acceso del distrito centro, habrá problemas de abastecimiento porque no habrá vehículos suficientes para prestar el servicio.
María, se me ha olvidado preguntarte por el combustible, que también habéis hablado de combustible, ¿no?, en las jornadas.
Sí, en concreto hemos hablado de biometano porque derivado de los conflictos internacionales, esto ha hecho que el gas, pues bueno, cotice al alza y se busquen nuevas fuentes de energía. El biometano puede ser una de ellas como fuente de energía sostenible porque se obtiene a través de la digestión anaeróbica de materia orgánica. Y para decirlo más fácil, son unas bacterias que crecen sin oxígeno en la basura, en los restos orgánicos, ¿vale? Esto suena muy, muy simple, pero no lo es tanto y además depende también del tipo de residuos y demás. Bueno, pues esto es posible, esto ya se está haciendo, aunque tenemos que decir que aquí vamos a la cola del resto de los países que nos rodean y tenemos que apretar. De hecho, nos decían en las jornadas, todo lo que se ha avanzado en este campo desde el año 2000 hasta hoy, o sea, en los últimos 23 años, va a ser superado, o sea, con lo que vamos a avanzar en los próximos 5 años. Vamos a hacer más en 5 años que en los últimos 23. Lo que nos decían también es que es muy importante una buena recogida selectiva en origen, tirón de orejas para los ciudadanos. Lo estamos haciendo bien, pero podemos hacerlo mucho mejor, porque esto permitirá, bueno, pues hacer más efectiva la obtención de este biometano. Nos decía también que las plantas o centros de tratamiento son ya auténticas industrias y que se trata de convertirlas como en una especie de biorefinerías en las que entran los residuos y salen subproductos como, por ejemplo, el biometano, pero también pueden salir otros subproductos, porque la mayor parte de los productos que entran en una planta, quitando los metales, son hidrocarburos y hay que aprovecharlos. Podemos, de hecho, aprovecharlos y debemos aprovecharlos. Pero bueno, como os decía, necesitamos un marco normativo estable, unos objetivos ambiciosos al nivel de nuestros socios europeos y, sobre todo, también buscar también otros usos, porque al ser un equivalente al gas natural lo podemos enchufar a la red y en este momento, de las 146 instalaciones que tenemos en España para los 47 millones de habitantes que somos, solamente una está inyectando biometano en la red. Así que tenemos que ponernos las pilas porque es una solución que tenemos ahí a nuestro alcance.
Uh-huh. Y Inés, terminamos hablando de teatro.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, teatro, eso es. El teatro de autómatas de Gonzalo Cañas, el titiritero Gonzalo Cañas. La coordinadora de cultura del Ayuntamiento de Madrid, María José Barrero, ha explicado hoy que este teatro itinerante, que está sobre un camión, ya está preparado porque lleva sin actividades desde el 2019 por problemas técnicos. Ha asegurado que ya está reparado y preparado y se podrá exhibir. Entonces dicen que todavía no han dicho cuándo, pero volverá a desplegar sus espectáculos próximamente. El PSOE preguntó por este teatro itinerante y por si podría estar listo para esta Navidad, que es cuando se solía exhibir. No lo han confirmado, pero sí ha dicho la coordinadora de cultura que su intención es dar buenas noticias pronto acerca de su vuelta. Y para los socialistas, según han criticado este mítico teatro, necesita un espacio de exposición digno y permanente en la capital, ya que lo consideran una joya que fue restaurada con el dinero de todos los madrileños. También han criticado que su ubicación actual, en una dársena del Circo Price, que es donde está ahora, uh-huh, es un riesgo para su conservación. Bueno, recordemos, para quien no lo conozca, este es un teatro que fue donado al Ayuntamiento en 2014 por el titiritero Luis Gonzalo Cañas, uh-huh, y está sobre un camión con 35 figuras mecánicas que fueron construidas en 1945. No sabemos si esta Navidad ya será parte de la programación, pero si todo marcha, como han dicho desde el Ayuntamiento, pronto tendrá una nueva ubicación para sus espectáculos después de todos estos años en los que ha estado cerrado.
Uh-huh. Inés Verdejo, María Cano, muchas gracias, como siempre, por intercambiar noticias en El Enfoque. Y María, os reiteramos la enhorabuena desde aquí, desde Onda Madrid, a todos los compañeros de Madrid Diario por esas jornadas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Y dale la enhorabuena también al jefe, a Constantino,
sí,
Mediavilla, ¿eh?
De
sabes
tu parte,
que es,
muchísimas
es
gracias.
Buen amigo de esta casa. Un abrazo, sí, fuerte para las dos, hasta la próxima.
Un abrazo.
Otro abrazo.
Estamos llegando a las 8:30 de la tarde. Ya saben que en este día martes tenemos enfoque intermitente porque dentro de media hora, dentro exactamente de 32 minutos, juega el Real Madrid, juega en Braga, en Portugal, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Un partido que les van a contar Nacho Aranda, Carlos Rodríguez y todos los compañeros de deportes de Onda Madrid hasta las 11 de la noche. A esa hora volvemos los del enfoque, volvemos los de las noticias para contarles toda la actualidad de este martes, de este 24 de octubre y analizarla en tertulia hoy con Carlos Dávila y con Alberto Pozas. Lo dicho, disfruten del fútbol en la radio con Nacho Aranda y con todo el equipo de deportes. Hasta las 11.